Hola, ¿qué tal? Buen día, donde quiera que se encuentren. Soy María Hall y esta es una edición más de su programa Dígalo sin Censura. Muchas gracias por estar con nosotros. Recuerde que este contenido lo encuentra también en dígalosincensura.com y además puede escuchar el audio en las aplicaciones Spotify, iHeartRadio, Google Podcast, Deezer, Podchaser y Podcast Addict. Y también para responder algunas de sus preguntas, los contenidos de nuestros programas de 2010 a 2015 se perdieron en el último hackeo. Entonces, no podemos enviarle ningún contenido de esas fechas, ninguna información de esas fechas. Pero sí estamos trabajando en eso para de alguna manera recuperar todo eso. Ahí los mantendremos informados. El programa pasado le dijimos que a partir de mayo estaremos trayendo el documento completo de los protocolos de los sabios de Sion. Si no escuchó ese programa, por favor hágalo, pues ahí le explicamos lo que significa este documento para todos los pueblos del mundo, pues en él se habla de cómo poco a poco han ido trabajando para controlar el planeta entero. Este documento también ya lo habíamos grabado en el 2015, pero también se perdió cuando perdimos todo. Sin embargo, por el valor histórico de este documento, creemos que vale la pena regrabarlo. El documento Los Sabios de Sion, por cierto, ha sido prohibido en casi todo el mundo y usted sabe que cuando un documento se prohíbe a nivel mundial, y además lo prohíben los mismos organismos que se supone velan por los derechos fundamentales de los pueblos, hay que poner un poco más de atención, pues por algo quieren ocultarlos. Estos protocolos, de donde sea que vengan, y quién o quienes los hayan escrito, han sido prácticamente guías de cómo en las últimas décadas, desde guerras, golpes de Estado, invasiones, genocidios, asesinatos selectivos, torturas, pobreza, desigualdad, etcétera, parecen estar cuidadosamente diseñados por un grupo de almas que decidieron un día que el planeta era de ellos. Y en la élite hay de todo, ya se lo hemos explicado. Para citar un ejemplo, tenemos a uno de los hombres más ricos del mundo, George Soros. Él es un judío billonario que hizo sus primeros millones vendiendo a las autoridades alemanas a sus propios hermanos judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Él sabía dónde se escondían muchos judíos y alertaba a las autoridades a cambio de dinero. ¿Qué nos dice eso? Que podríamos estar hablando de una élite a quien no le importa más que su propio enriquecimiento a costa de lo que sea. Ya le hemos dicho antes que en el propio Israel hay mucha pobreza. Entonces, al igual que un grupo de hombres sumamente adinerados quería tener un estado como Suiza que le protegiera sus bienes, puede haber un grupo adinerado que quería tener un país desde donde podrían contribuir a controlar la riqueza del mundo. Sabemos cómo el gobierno de Estados Unidos y el de Israel trabajan juntos. Entonces, sería injusto para el pueblo estadounidense que el mundo crea que en Estados Unidos el pueblo es cómplice de su gobierno, cuando la verdad está ante nuestros ojos. Lo mismo sucede con el pueblo judío. No todos pertenecen a la élite internacional. Pero usted tiene que sacar sus propias conclusiones. Ya le trajimos el primer protocolo. Ahora escuchará los protocolos 2 y 3. No olvide que fueron escritos al final de 1800 o principios de 1900, pero al leerlos o escucharlos es como si fueron escritos ayer y la última matanza la planearon ellos. Y por cierto, hay una edición de los protocolos publicada en la Ciudad de México en 2005 que sugiere que el holocausto fue dirigido por los sabios de Sion a cambio de la creación del Estado de Israel. Hay otra edición autorizada también por el ministro de Información de Siria el mismo año, y ellos afirman que los sabios de Sion coordinaron los ataques terroristas en los Estados Unidos el 11 de septiembre de 2001. Nosotros hicimos un trabajo, por cierto, sobre el 11 de septiembre, los ataques. Y después de haber distribuido en ese tiempo los DVDs, tuvimos que suspenderlo porque nos prohibieron que continuáramos distribuyendo el trabajo. Entonces, ¿es eso libertad de expresión? Bueno, acá el protocolo número 2. Protocolo 2. Precisamos que las guerras no causen ventajas territoriales. Llevados así, los conflictos al terreno económico, las naciones reconocerán la fuerza de nuestra supremacía. Tal situación pondrá a ambos adversarios a la disposición de nuestros agentes internacionales que disponen de recursos ilimitados para los que no hay fronteras. Entonces, nuestros derechos internacionales barrerán las leyes del mundo entero. Gobernarán de dicho modo a los estados como si se tratara de arreglar cuestiones entre ciudadanos de un país. Los gobernantes, elegidos de entre el pueblo por nosotros mismos, en razón de sus aptitudes serviles, serán individuos no preparados para el gobierno del país. Así, por este camino, vendrán a ser los peones de nuestro juego de ajedrez fácilmente manejables por las manos de nuestros sabios y geniales consejeros, de nuestros especialistas educados y formados desde su tierna edad para el manejo de los negocios de todo el mundo. Como ya lo saben, estos hombres han estudiado la ciencia de gobernar con arreglo a nuestros planes políticos y a la experiencia de la historia, siempre observando los acontecimientos de actualidad. Los gentiles no se preocupan ni aprovechan las observaciones que constantemente proporciona la historia, conformándose en seguir teorías rutinarias, sin preocuparse de si dan o no buenos resultados. Por lo tanto, dejemos a los gentiles y no nos ocupemos de ellos, que se diviertan hasta la consumación de los tiempos, que vivan con sus esperanzas de nuevos placeres o con los recuerdos de las alegrías pasadas, que sigan creyendo que todas esas leyes teóricas que les hemos inculcado son de una suprema importancia. Con estas ideas en perspectiva y el concurso de nuestra prensa, les haremos aumentar sin cesar la confianza ciega que tienen en sus leyes. Lo más selecto entre los gentiles se enorgullecerá de su ciencia y, sin ninguna confirmación, la pondrá en práctica. La profesarán tal como se la hayan presentado nuestros especialistas, moldeando sus juicios con las ideas que se nos antojen a nosotros. No piensen que carecen de fundamento nuestras afirmaciones. Reparen en el éxito que supimos insuflarle al darwinismo, al marxismo y al nietzschismo. El efecto desmoralizador de sus doctrinas en la imaginación de los gentiles es evidente. Tenemos necesidad de contar con las ideas, los caracteres y las tendencias modernas de los pueblos a fin de no cometer faltas en la política o en la administración de los países. Nuestro triunfo dependerá de cómo nos adaptemos al temperamento de las naciones con las que nos ligamos. Esto solamente podrá realizarse aplicando las experiencias del pasado a las consideraciones del presente. Los estados modernos poseen una gran fuerza creadora, que es la prensa. La prensa da a conocer las reclamaciones del pueblo expresando el descontento de éste y, de paso, sembrando la disensión. La prensa encarna la libertad de palabra. Y como los estados no han sabido explotar dicha potencia, nosotros nos hemos apoderado de ella. Mediante la prensa, hemos adquirido una gran influencia desde el anonimato. Gracias a la prensa, hemos acumulado oro. A pesar de los torrentes de sangre y los incontables sacrificios que nos ha costado. Cada una de esas víctimas, no obstante, vale lo que millares de cristianos ante Dios. Protocolo 3. Actualmente, nos encontramos muy cerca de lograr nuestro objetivo final. Nos queda por recorrer un pequeño trecho antes que se cierre el círculo de la serpiente, símbolo de nuestro pueblo. Cuando se complete el cerco, quedarán encerrados y atenazados como por una recia cadena todos los estados de Europa. Muy pronto se habrán de desplomar los pilares de los estados constitucionales que aún quedan en pie. Los estamos desequilibrando continuamente para que se vengan abajo. Los gentiles creen que están afianzados sólidamente en sus bases nacionales y que el equilibrio de sus países habrá de durar. Pero los jefes de sus estados son disminuidos por servidores incapaces, habituados a las intrigas y a un terror que jamás cesa. Distanciado de la conciencia de su pueblo, el gobernante no sabe defenderse de intrigantes ávidos de poder. Le hemos retirado al pueblo el raciocinio, dejándole intacta la fuerza bruta. Ni la una ni la otra son significantes, ya como en el caso de un ciego que anda sin lazarillo que lo guíe. Para incitar a los ambiciosos a abusar del poder, lanzaremos unas fuerzas contra las otras, alentando las tendencias extremas a reclamar la independencia. Hemos animado con tal fin todas las inclinaciones. Hemos armado a todos los partidos y hemos convertido el poder en el objeto de todas las ambiciones. Hemos transformado todos los estados en arenas en que se desarrollan todas las luchas. El desorden y la bancarrota aparecen por todas partes. Charlatanes inagotables han transformado las sesiones de los parlamentos y las asambleas gubernativas en torneos oratorios. Periodistas pretenciosos y panfleteros desvergonzados atacan continuamente a los administradores. Los abusos de poder preparan el desplome de instituciones que sucumbirán atropelladas por multitudes enloquecidas. Los pueblos serán esclavizados con el yugo del pan. La miseria que los habrá de oprimir será mucho mayor que la que conocieron durante el mando de sus antiguos señores. de aquellos ricos podían desatarse de una u otra manera, pero nadie los librará luego de la indigencia absoluta. Los derechos que hemos consignado en las constituciones son ficticios para las masas. No son reales. Todos estos llamados derechos del pueblo no pueden existir, sino solamente en la imaginación, pero nunca en la realidad. ¿De qué vale a un proletario debilitado por el trabajo y oprimido por su triste suerte que a un charlatán se le conceda el derecho de hablar y a un periodista se le conceda el derecho de publicar tonterías? El proletariado no recoge más que las migajas que les damos por sus votos para la elección de nuestros agentes. Los derechos republicanos se traducen en una picante ironía para el pobre, cuyo trajín cotidiano no le permite disfrutarlos. Al ejercerlos, pierde su salario y empieza a depender de las huelgas, ya sean causadas por los patronos o por sus camaradas. Dirigido por nosotros, el pueblo destruye a la aristocracia, que es su protectora, porque sus intereses estaban inseparablemente unidos a la prosperidad del pueblo. Después de destruir los privilegios de la nobleza, el pueblo cae inevitablemente en manos de vividores y advenedizos que los oprimen despiadadamente. Nuestra misión es aparecer como los libertadores del trabajador. Debemos hacerles creer que van a salir de la opresión si ingresan en nuestros ejércitos socialistas, anarquistas y comunistas. Debemos hacerles ver que les ayudamos con espíritu de fraternidad, que estamos animados por esa solidaridad humana que pregona nuestra masonería socialista. La nobleza, que distribuía el trabajo entre las clases laboriosas, apostaba porque los obreros estuviesen alimentados, sanos y fuertes. Pero nuestro interés, al contrario, es que los gentiles degeneren. Nuestro poder reside en la hambruna crónica y la impotencia del obrero. Así le sujetaremos mejor a nuestra voluntad y no habrá de hallar nunca las fuerzas ni la energía para volverse contra nosotros. Más que el poder real o legal, el hambre le otorga al capital derechos sobre los trabajadores. Manejaremos a las multitudes explotando el odio envidioso que resulta de la miseria. Sirviéndonos de la opresión y las necesidades, remataremos a aquellos que se nos enfrenten. Cuando llegue el momento de coronar a nuestro soberano universal, ese mismo populacho barrerá todo obstáculo que pudiera atravesársele en el camino. Los gentiles han perdido ya la capacidad de reflexionar sobre materias científicas sin nuestra ayuda. De ahí que no adviertan aquello que reservamos para cuando nos llegue el momento. En las escuelas debe enseñarse la primera de todas las ciencias, la ciencia de la vida del hombre y de las condiciones sociales. Ambas disciplinas exigen la parcelación del trabajo y, por consiguiente, la ordenación de todo el personal en castas y en clases. Todo el mundo debe entender que, siendo las labores tan disímiles, no puede haber una verdadera igualdad. Es preciso también establecer que quienes comprometan a toda una clase por sus actos tienen, ante la ley, una responsabilidad mayor a la de quienes cometen, por ejemplo, un crimen que comprometa su honor personal. La verdadera ciencia del ordenamiento social, en cuyos secretos no admitimos a los gentiles, persuadirá a todo el mundo de que tanto el puesto como la ocupación de cada cual deberán estar reservados a castas determinadas. Se evitará, por ende, la frustración que produce en el ser humano una formación irreconciliable con el destino laboral del individuo. Si el pueblo cultivara esta ciencia, se sometería de buena voluntad al orden establecido por ella en el estado vigente. Sin embargo, el populacho, ignorante de la ciencia, acredita ciegamente todo cuanto le damos impreso. Engullen los hombres las fantásticas ilusiones que les hemos inculcado y se vuelven enemigos de todas las condiciones que creen superiores a sí mismos, sin comprender la trascendencia de las diferentes clases sociales. Este odio aumentará en virtud al aprieto bursátil que paralizará eventualmente el comercio y la industria. Crearemos una crisis económica general con la ayuda del oro que, casi en su totalidad, está en nuestro poder. Y simultáneamente echaremos a las calles de toda Europa multitudes de desocupados. Las masas voluptuosas de sangre, precipitándose sobre todos aquellos que envidiaron desde la infancia, verterán su sangre y, de paso, se darán a saquear sus bienes. A nosotros no nos harán daño, porque conoceremos de antemano el momento del ataque y tomaremos medidas para proteger nuestras personas y nuestros intereses. El progreso somete a los gentiles al reino de la razón. Ese habrá de ser nuestro despotismo, que sabrá calmar las agitaciones y suprimir con todo rigor las ideas liberales en nuestras instituciones. Cuando el populacho vea que se le han hecho tantas concesiones en nombre de la libertad, juzgará ser amo y señor y se lanzará sobre el poder. Como un ciego, irá tropezando con mil obstáculos. Luego, por no volver al antiguo régimen, depositará el poder a nuestros pies. ¿Recuerdan la Revolución Francesa que nosotros llamamos la Grande? Conocemos cómo se fraguó, porque fue nuestra obra. Desde entonces hemos llevado a los pueblos de una decepción a la otra, a fin de que renuncien a nosotros mismos en provecho del rey déspota, de la sangre de Sion que estamos preparando para el mundo entero. Actualmente somos invulnerables como fuerza internacional porque cuando nos ataca un Estado, nos defiende otro. La cobardía sin límites de los pueblos cristianos favorece nuestra independencia porque se arrastran delante del poderoso y son inmisericordes con el débil. No tienen piedad con quienes cometen faltas, pero son clementes con quienes perpetran crímenes. no soportan las contradicciones de la libertad, ya que, en su indulgencia, se muestran sumisos hasta el martirio ante la violencia de un despotismo audaz. Esto favorece nuestra independencia. Los gentiles soportan dichos abusos de manos de sus dictadores actuales, presidentes del Consejo y ministros. Sin embargo, por tales ofensas hubieran decapitado a 20 reyes. ¿Cómo explicar tal fenómeno y tal incoherencia de las masas populares a la luz de acontecimientos que parecen de una misma naturaleza? Esta rareza se explica por el hecho de que los déspotas convencen al pueblo por medio de sus agentes de que el mal manejo del poder y el consiguiente perjuicio al Estado se hace en la consecución del bienestar y la prosperidad del pueblo por la fraternidad, la unión y la igualdad internacional. Naturalmente, no se habrá de saber que dicha unificación podrá lograrse tan solo bajo nuestro mando. En tanto, observaremos cómo el populacho condena al inocente y absuelve al culpable, convencido de su libre albedrío. Con tales pensamientos, las multitudes desequilibran la sociedad y el desorden queda asegurado. La palabra libertad pone a la sociedad en pugna con todos los poderes, ya se trate de la naturaleza o del mismo Dios. Por eso, cuando tomemos el poder, excluiremos dicho término del vocabulario humano, ya que expresa el principio de brutalidad que transforma a los hombres en bestias. Es verdad que las fieras se amodorran cuando están hartas de sangre, siendo entonces más fácil encadenarlas. Más si no se les proporciona sangre, ya que en vez de dormitar, riñen. Hasta aquí los protocolos 2 y 3. Regresaremos más tarde con los protocolos 4 y 5. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Soy María Hall. Nos encontramos muy pronto. Gracias a todos.